Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo Las formas de la música y vamos a referirnos al oratorio. Aprovechamos, puesto que es la Semana Santa, hoy domingo de Pascua de Resurrección, el oratorio ha tenido que ver mucho con las formas religiosas, no solamente con las formas religiosas. Y luego, como es habitual, cerraremos nuestro encuentro de hoy con música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Eduardo Fernández cumpla con su tarea para que esta intención nuestra se concrete. Desde los tiempos más remotos hubo formas escénicas representadas delante de los portales de las iglesias que personificaban a los protagonistas de la historia sagrada, Jesús, Pilatos, etcétera, que, sin embargo, no implicaban necesariamente una escenografía. Poco a poco, con el tiempo, se fue consolidando una forma donde, a pesar de que los personajes permanecen, no hay escenografía y se llama esta forma oratorio, que puede ser profano también. Haydn escribió Las cuatro estaciones, es un oratorio. Edipo Rex de Stravinsky también es un oratorio. Y a lo largo de los siglos ha habido obras maestras muy importantes, de las cuales veremos algunas hoy, que han elegido como forma para expresarse el oratorio. Comencemos por Heinrich Schütz, un antepasado desde el punto de vista artístico de Bach. Schütz se formó en Venecia, bajo los Gabrieli, llevó a Alemania precisamente la técnica del doble coro. La Pasión según San Mateo de Bach está escrita precisamente para dos coros y dos orquestas, como consecuencia de la influencia de Heinrich Schütz. Schütz vivió entre 1585 y 1672, por lo tanto, es unos 13 años su muerte previa al nacimiento de Bach. Es bien precursor, bien anterior. Tiene una obra que es La Historia de la Navidad, o La Navidad simplemente, que es un oratorio extenso, del cual escucharemos la sinfonía inicial, es decir, el fragmento instrumental que abre la obra. La versión que escuchamos pertenece al conjunto de voces y instrumentos que dirige René Jacobs. Tempo moderado, contrapunto de los instrumentos de cuerda contra los metales. Aquí aparece el coro. El texto dice, he aquí la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según la relatan los evangelistas. Hemos escuchado la sinfonía, tramo inicial del oratorio La Navidad de Heinrich Schütz, interpretada por conjunto vocal que dirige René Jacobs con instrumentos también. Vamos a escuchar de este oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach la sinfonía, así, el fragmento instrumental inicial y el coro final de súplica y agradecimiento. La versión que escuchamos pertenece a la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, dirigida por Eugenio Ormandy, y el coro de la misma agrupación. Como corresponde al espíritu festivo de la composición, las trompetas están presentes en el brillo inicial de este fragmento. Aquí los oboes dialogan con las trompetas. Coro final de gracias y alabanza por el hecho de que Jesús resucitó, ha vuelto a vivir, está interpretado por la misma Orquesta Filarmónica de Filadelfia, pero el coro, corregimos, es el coro del universitario del Temple, y no como anunciábamos coro de la propia orquesta, es un coro del Temple, Universidad del Temple. Suena así este coro final. Movimiento solemne, grandioso. Preis und Dank. En alemán. Hemos escuchado introducción inicial, sinfonía, y luego coro final del oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, interpretado por el coro universitario del Temple y la Orquesta Filarmónica de Filadelfia dirigida por Eugenio Ormandy. Enseguida regresamos, amigos, con más música de la forma oratorio. Habíamos dicho que la forma del oratorio se va consolidando con el paso de los siglos. Hay que mencionar algunas etapas importantes. Carissimi, el compositor italiano, sin duda es una. Fue un gran compositor de oratorios. Pero luego, sin duda, que Händel, que dedicó buena parte de su obra a esta forma, es sin duda una figura consular. Y uno de sus más famosos oratorios es el Mesías, obra que escribió en 22 días. Sorprende ahora saber que esa maravilla fue escrita nada más que en 22 días. Y que fue estrenada en Dublín, por cierto. En el año 1742, fue escrito en el año previo, 1741, en 22 días, y fue estrenada en Dublín en 1742. Quiere la tradición que al llegar el pasaje de la Aleluya, estaba el rey de Inglaterra presente en Dublín, y fue tan impresionante el efecto de ese himno grandioso que se puso de pie. A partir de ese momento en Inglaterra, cada vez que se interpreta el Mesías, todos los concurrentes, todo el público se pone de pie al llegarle Aleluya. El texto está armado por un personaje que no importa ahora mencionar, pero que tuvo la petulancia de dejar una carta, un texto donde decía que había hecho un hermoso poema y que el señor Händel le había puesto una música no tan buena. La verdad que tenía una alta autoestima el señor, y Jenner creo que se llamaba, y ahora sabemos que él escribió las letras porque Händel le puso música. El mundo al revés, como debe ser. Y esta versión que vamos a escuchar es en parte, por supuesto, no completo, van a ser varios fragmentos. Es una formidable versión que dirige el maestro Carl Richter, fallecido muy joven, gran intérprete del barroco y de Bach en particular, y de Händel, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres, apoyándose en el coro John Aldiss, y con un conjunto de solistas y muy importantes, Helen Donath, Anna Reynolds, Stuart Burrows y Donald McIntyre, que hace una versión excepcional en sello Deutsche Grammophon. Una grabación, por supuesto, que tiene bastantes años, pero suena espléndidamente. Y, como decimos, los fragmentos son varios. Why Do the Nations, ¿qué hacen las naciones?, que canta el bajo. Va a seguir después de esto una parte, un coro que alude a que Jesús, Dios, debe castigar a los malvados. Hay un recitativo con aria de tenor. Finalmente el coro de la Aleluya. Estos cuatro fragmentos se escuchan a continuación en la versión que dijimos, sin interrupción. El área del bajo está enumerando las culpas de los pueblos y de los conductores, de los reyes que se han reunido contra los mandatos del Señor. Y el coro que sigue. El coro que sigue, en pocas palabras, va a decir: de pie, rompamos esas cadenas y alejémoslas lejos de nosotros. Coro muy breve. el recitativo del tenor que sigue dice que el Señor que reina en los cielos no atiende, desprecia la cólera de los humanos indignos, entiende. Y sigue ahora un aria de tenor que dice en español que con un cetro de hierro destruirá a los que se oponen a Dios. Los va a destruir como si fueran de arcilla, dice literalmente. In pieces, en trozos. A continuación el Aleluya.
Oh,
hemos escuchado varios fragmentos del Mesías de Händel, culminando con el Aleluya, en versión de Carl Richter, la Orquesta Filarmónica de Londres y el coro John Aldiss. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la forma del oratorio. En el Domingo de Ramos de 1803 se estrenó en Viena, en el Teatro an der Wien, el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos de Beethoven. El texto, que pertenece a Franz Huber, estaba relatando los dramáticos momentos que vive Jesús en el huerto de Getsemaní, donde están los olivos, previo a su crucifixión. Momentos dramáticos que originan el texto que Beethoven convierte en oratorio. Como corresponde al oratorio, aparecen así personajes: Pedro, un serafín, el propio Jesús, personificados en voces que son, en cierto modo, actúan en cierto modo los papeles que el texto marca. Vamos a escuchar los fragmentos finales, que son un coro y un pasaje final que es también un solo referido a los ángeles, al serafín, al ángel, ¿no? La versión corresponde a la filarmónica y al coro de la ciudad de Bonn, dirigida por la orquesta de la sala Beethoven de Bonn, dirigida por el maestro Volker Wangenheim. Suenan así esos dos fragmentos. La voz de Juan el Evangelista en un solista, los coros representan a los discípulos. El fragmento final es coro, alabanza, aleluya y coro angélico, coro de ángeles. Hemos escuchado dos fragmentos finales del oratorio Cristo en el Monte de los Olivos de Beethoven, una versión que incluía como voz solista al fantástico tenor Nikolai Gedda, que lo hemos escuchado, y luego el coro y la orquesta filarmónica de la Sala Beethoven de la propia ciudad de Bonn, ciudad natal de Beethoven, dirigidos todos por Volker Wagenheim. Enseguida regresamos ahora, amigos, con otro tipo de música. Amigos, hoy Siempre Viva recibe a la maravillosa Nara León en un tema de Chico Buarque, La Banda, que me parece una grabación memorable porque inclusive la presentación, la forma que está orquestada, evoca el título y el espíritu de la obra, que es La Banda. La letra es un poema formidable, no vamos a traducirlo porque se entiende muy bien en portugués lo que dice, y lo escuchamos ya en la voz de Nara León.
Vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, faroleiro que contava vantagem parou, namorada que cantava as estrelas parou para ver o que lhe dava passagem. A moça que vivia calada sorriu, rosa triste que vivia fechada. querida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou com a moça feia, debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. Marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu, a lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce, acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, cada qual no seu canto, em cada canto matou. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Y bien, amigos, con esta versión memorable de la banda que lamentablemente se aleja, en la voz de Nara Leão, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, en un espacio semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.